La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Come on, mind on you, doesn't matter where we are. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 5 a 6 de la tarde. Recuerden que nos pueden ubicar en Instagram, en las redes sociales también, como Vocación Positiva. También a la radio, Radio Cultura. Hoy vamos a tratar varios temas. Está bueno, la tarde de sábado para poder despejarnos, relajarnos un poco. Vamos a estar en comunicación, les cuento, con el decano de la Facultad de Ingeniería, Alejandro Martínez, que está buenísimo, de la UBA, ¿sí? Porque hay algunas modificaciones en los planes de las carreras, de varias carreras de la UBA, porque se redujeron las materias, justamente, y están un poco más cortas. Eso está buenísimo. Muchas veces los chicos nos dicen, cuando hacen orientación, que quieren elegir carreras, pero no estudiar tantos años. Bueno, acá está ya la respuesta, así que el decano en un instante nos va a explicar un poquito y nos va a contar de qué se trata. También vamos a tratar un tema interesante que tiene que ver con qué pasa en cuanto a la búsqueda de la perfección, ¿no? En cuanto a la estética, a la belleza, ahí también para poder hablar un poquito sobre este tema, la autoestima, la seguridad en uno mismo. Bueno, es un tema que estuvo muy presente, ¿no? Este último tiempo, la búsqueda de la perfección estética. Para esto nos vamos a tener el placer de recibir a la licenciada Silvina Secler, que nos va a contar un poquito de qué se trata y algunas herramientas y tips para poder enfrentar este tema. Y, por supuesto, también les cuento que Tati Goldman, que ella es consultora en bienestar, health coach, bueno, nos va a informar de qué se trata también, porque salió una nota de acuerdo a un estudio que se hizo, que, bueno, la Argentina está entre los tres países con más sobrepeso o obesidad infantil en América Latina. Así que de esto nos tenemos que también informar, es muy importante el tema. Y como siempre, nuestro columnista del programa, el doctor Alejandro Lanuque, que va a estar con nosotros para informarnos varios temas que tienen que ver con el ámbito laboral y empresarial. Comenzamos Vocación Positiva.
¿Quién dijo que es difícil vivir en bienestar? Encontrá tu Vocación Positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, 97.9.
Go! Continuamos en Vocación Positiva y les cuento que ahora estoy en comunicación con Alejandro Martínez. Él es decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿cómo te va? Bien, por acá andamos.
Buenísimo. Bueno, viste que la UBA modernizó el programa de estudios de las carreras de medicina, ingeniería industrial, ingeniería en informática, economía, bueno, varias. ¿Qué pasa con esta reforma? Me parece que está buena, ¿no?
Bueno, sí, digamos, te podría explicar algunas cuestiones, digamos, más institucionales de cómo se dio este proceso. En particular sí. En ingeniería, digamos, nosotros venimos discutiendo los planes de estudio hace 4 años. Cada facultad tiene su propia dinámica y obviamente su propia cuestión implícita o interna de cómo están relacionadas sus carreras. Nosotros estamos cambiando todas las carreras, ya te digo, no es una movida de ahora. Ajá. Venimos hace ya un tiempo discutiendo esto. Las demás facultades vienen haciéndolo, entiendo yo por lo que escuché, de hace un tiempo más corto, bastante más corto. Pero también tiene que ver esto que te digo, que nuestras carreras están muy interrelacionadas entre ellas, digamos, entre las carreras de la propia facultad.
Claro.
De hecho, las ingenierías tienen lo que llamamos las ciencias básicas, que donde se paran arriba todas las carreras, pero en el medio tenés las ciencias de la ingeniería que se comparten entre ellas, y después tenés las tecnologías en cada una de las especialidades que también cada vez se entrelazan más entre las carreras de ingeniería y entre otras carreras, porque la realidad no tiene que ver con los muros que ponemos nosotros de facultades, ¿no? Tiene que ver inclusive con otras profesiones. Así que nosotros venimos haciendo un cambio que va más allá de un cambio de plan de carrera. O sea, solamente, de hecho, algunas de las carreras que una de las que vos mencionaste y algunas de las que vamos a mandar, porque son 12 carreras las que vamos a cambiar, ya hicieron cambios hace no mucho tiempo. ¿Y por qué lo vuelven a hacer ahora? Y lo vuelven a hacer ahora porque ahora surgió una oportunidad estructural de cambio mucho más significativa. Bueno, eso quiero poner eso en contexto porque me parece importante, que en principio responde a una iniciativa muy nuestra de hace ya un tiempo y a un cambio que viene haciéndose discutiendo muy de fondo el tema entre todos. Y quiero decirte algo porque en los medios, bueno, a veces intervenimos directamente y a veces, bueno, en el medio gráfico sí. Se hacen notas y vos sabés muy bien cómo es. Y lo que se titula muchas veces o queda en el aire directamente es que recortamos contenidos y acortamos carreras. En realidad, a ver, justamente por la posibilidad de hacer este análisis más estructural, te explico algo. Cuando las carreras se cambian de a una, en general, en la mayoría de los casos, esos cambios vienen de la comunidad de la propia carrera. Cuando los cambios vienen de la comunidad de la propia carrera, normalmente, digamos, se sientan en una mesa docente, graduado, graduada de la propia carrera y estudiante. Y muchas veces termina siendo una cosa donde, por lo menos entre los docentes, yo soy docente obviamente,
sí. Viste,
todos somos buenos, y todos queremos agregar más de lo nuestro. Y bueno, entonces, no solo que es difícil recortar, normalmente termina agrandándose.
Agregando
la carrera, claro, todos agregan porque dicen que es re importante, bla, bla, bla. Después están los malos análisis, ¿viste? Se ponen correlativas que son excesivas, que son innecesarias.
Claro.
No se analizan a veces los planes de estudio simulándolo, igual que hacemos ingeniería. ¿Por qué no simulamos los planes de estudio? A ver, che, recorrámoslo 100.000 veces con una computadora, a ver cómo da. Y ponemos en los planes de estudio que le proponemos a la comunidad de 6 años y terminan siendo de 10.
Wow.
Entonces, cuando yo digo esto, algunos me dicen, no lo digas tan así, pero yo creo que es una estafa al estudiante y es una estafa al pueblo que pone plata para que nosotros hagamos algo en un tiempo y lo terminamos haciendo en el 50% del tiempo más, cosa que es más recursos,
más gasto,
y hasta este diría una desmotivación de mucha gente, frustración. ¿Cuánto vale todo eso? ¿En plata? ¿En tiempo? Todo termina en un costo. Yo soy presidente del Consejo Federal de Decanos de todo el país de ingeniería, y a nivel de ingeniería del país, el porcentaje de graduación es del 9%.
Poco.
En ingeniería de la UBA es cerca del 11%, es muy bajo.
Muy bajo. O sea,
hay mucha gente que queda en el camino. Entonces, surgen estos análisis y cuando vos te pones a ver, sí, es verdad, hay contenido que recortamos, pero ¿sabés qué? Hay mucho superpuesto, hay mucho de tecnología. Ajá. Que puede aprenderse en tiempos después. Sí. O sea, hay que saber dónde uno saca, digamos, claro. Si tiene que sacar algo que valga la pena sacar. Y también es mentira esto de que se recortó un año. Nosotros hablamos, los que estamos en el tema, hablamos en horas en las carreras, porque después año, viste, vienen las universidades chinas y en 3 años te forman un ingeniero, pero el tipo vive todo el día dentro de,
claro,
de
muchas horas.
Claro, entonces acá hay una cuestión que nosotros medimos en horas. Normalmente nuestras carreras tenían hasta algunas cerca de 4.000 y teníamos de 4.200, de 4.400, de 4.500, hasta una de 4.900
horas.
Una barbaridad de horas. Claro, en horas, contando el CBC, ¿no? Bueno, si vos me decís, claro, obviamente eso tiene un correlato con años, porque también, inclusive, ¿qué es lo que hicimos esta vuelta? Esto que te decía de que se cambian las carreras desde las propias comunidades. Ahora, obviamente que eso lo hicimos, pero le agregamos un cambio más institucional, donde nos sentamos a discutir entre todos un marco curricular para todas las carreras, tratar de que todas entren dentro de un marco. Eso no ocurría, por lo menos en nuestra facultad, hace 40 años. Y ocurrió hace 40 años, así toda la discusión junta, porque era cuando se volvía la democracia.
Sí.
Y no podía haber planes de estudios de la dictadura. Entonces se cambió. Y después de ahí para acá hubo diversos...
Fue el año que yo empecé la universidad.
Claro.
Sí.
Claro, claro.
Alejandro, les cuento a quienes nos están escuchando que estoy en comunicación con Alejandro Martínez, él es decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Y dijiste, ¿qué otro cargo tenés aparte de profesor? Que sos como el director de todos los decanos, ¿no?
Soy el presidente del Confedi. El Confedi es el Consejo Federal de decanos y decanas de ingeniería de la Argentina, de las instituciones públicas y privadas.
Wow. Alejandro,
sí.
Te quiero consultar, escúchame, porque dijiste que hay un porcentaje bajo, sí, de inscripción en las carreras de ingeniería y que de quienes se reciben.
De quienes
llegan a graduarse. Bien. Claro. ¿Cómo hacemos para motivar, para entusiasmar a los chicos, a las chicas, para que se inscriban en ingeniería? Viste, a veces se tiene la creencia de que es muy difícil, de que tiene mucha matemática, cálculo, álgebra y todo eso. ¿Cómo hacemos?
Bueno, a ver, hay temas, yo en las comunicaciones que hago y cuando discuto internamente, bueno, hay temas en los cuales nosotros tenemos injerencia directa y hay otros que no. Obviamente que una de las problemáticas que tenemos es que los estudiantes cada vez vienen con peor preparación
de la secundaria.
Desde la secundaria.
Claro.
Una cosa que te quería decir primero, no es que no tenemos estudiantes, tenemos estudiantes, porque al ciclo básico nuestro se anotan suficientes estudiantes para que nosotros podamos graduar mucha más gente. Hay un tema de la mala preparación que obviamente si uno viene mal preparado y es como el ejercicio, así que es físico,
claro,
¿no? Uno viene mal preparado y de golpe lo quieren hacer correr una maratón. Y bueno, se va a sentir mal, aparte de cansado, se va a frustrar, se va a poner mal porque dice esto no lo puedo hacer y yo qué sé. Empiezan a pasar todos esos fenómenos. Hay que ayudarlos. Nosotros en la facultad, el año que viene lo vamos a retomar, pero antes de la pandemia empezábamos a hacer cursos de matemática, obviamente gratuitos para los estudiantes que habían aprobado el CBC, fíjate vos.
Sí.
Para ayudarlos. O sea, ahí es donde perdemos la mayoría de la gente, entre el CBC
y el primer año.
Claro. Primer año, digamos, claro. Básicamente. Y hay otra cuestión también. Ahora refiriéndome a lo que vos decías de que necesitamos más estudiantes. Yo primero pongo foco en los que ya decidieron ser estudiantes, ¿no? Pero también es cierto que hay carreras que no son elegidas por los estudiantes, ¿viste? En este momento estamos pasando un boom totalmente extraordinario, diría en la historia larga de la ingeniería, sobre los temas de informática, ciencias de datos, ciertas profesiones, ciertos conocimientos que están muy de
es
moda.
Es un boom, es un boom. La tecnología, claro.
Claro, claro. Pero históricamente siempre ha habido un déficit y yo creo que eso es una responsabilidad del Estado. En otros países del mundo Ayer estaba con gente de... Perdón, ayer estaba con gente de México, sí. De la Secretaría Académica de la UNAM, de la Universidad de México. Muy parecido a nosotros, sí. Claro. Y estábamos hablando, ellos tienen cupo, por ejemplo. Entonces, digamos, los recursos los regulan con los cupos. Yo no digo que eso sea una solución, porque ahora lo que estamos hablando es que algunas carreras necesitamos motivar a que haya más estudiantes. Sí. O sea, y eso no ocurre, creo yo, porque nadie les muestra a los aspirantes, a los adolescentes, a los muy jóvenes, nadie les muestra qué es lo que pueden estudiar, cómo pueden hacerlo. Y yo creo que ahí hay un déficit del Estado. El Estado no tiene un proyecto para eso. O sea, ¿por qué tenemos tantos médicos, contadores, psicólogos? Te digo, porque hablo con esos decanos de la UBA. Aulas saturadas, edificios que no dan abasto. O sea, no hay una planificación a nivel nacional respecto a esto. Eso totalmente es así. Y eso no puede ser, no existe en ningún lado. Ninguna organización funciona sin planificar sus recursos, y los recursos no son infinitos. Entonces, por un lado frustramos gente, por otro lado desaprovechamos a posibles vocaciones, que si le mostramos, ¿quién de lo que está escuchando y de los que vivimos antes de hacer algo no miramos, ¿no? Hasta de que vamos a comer a algún lugar, obviamente si vamos a comprar un bien, ¿y por qué vamos a pensar de que un estudiante, la persona elige lo que ve? Fíjate que a pesar de toda la tecnología que hay, todas las cosas modernas que los más chicos manejan muy bien, sí, sin embargo siguen eligiendo las carreras tradicionales.
¿Viste?
Las mismas de
tal
siempre.
Tal cual, porque le falta información, es como vos decís, no están visibilizadas.
Uh-huh. Así es. Entonces, fíjate que hay una tarea de muchas partes, ¿no? De muchos organismos, de sí, muchos que tienen llegada, digamos. Nosotros, uno puede hacer algo, pero evidentemente el problema es un problema, diría que es transversal a todos.
Bien, entonces. Bien. Recapitulando un poquito entonces, Alejandro, dijiste que hay como una reducción, pero de horas, ¿no? No es un año, algo así comentaste, ¿no?
Y también... Bueno, dije de que depende de la carrera.
Sí.
Que ese tiempo puede darse en alguna carrera, pero depende de la carrera, depende.
Perfecto. Y algo interesante, ¿no? Que a los 2 años de la carrera reciben un título de bachiller universitario en ciencias de la ingeniería, a modo de un reconocimiento para el mercado laboral, y como estímulo para que no... para la deserción, ¿no? Me parece que está bueno como un gancho para que sigan entusiasmados en la carrera, ¿no es así?
Sí.
Este título
está bueno.
Buenísimo.
Nosotros, perdóname, nosotros lo vemos como varias discusiones nuestras internas, decíamos que era como subir la escalera y encontrarse con un descanso, ¿no?
Claro.
O sea, es como un relajo, de un reconocimiento de todo ese estrés que es estudiar y tratar de avanzar. Y además, perdón, el Ministerio ha estado, yo como presidente de Confedi y he estado en otros roles en el Confedi, sé muy bien la preocupación de la autoridad nacional en esto, tengo que reconocer, de que muchas carreras, hay no solo el alargamiento de las carreras, sino de que hay mucha gente, esto que te decía antes, un 9%, imagínate, un 10%, imagínate toda la gente que queda, que ha cursado, que ha conocido, que ha aprendido, y sin embargo no tiene ningún reconocimiento. Entonces, nos parece que este en realidad es un certificado esto que estamos dando, no es un título habilitante, no es un título que, digamos, le permita a la persona trabajar en nada de las formalidades que uno tiene cuando es profesional, pero sí es un reconocimiento muy importante a ese avance que ha hecho.
Claro, porque, bueno, es un certificado, certifica que cursaron 2 años y que tienen ciertos conocimientos, por lo menos la parte inicial, uh-huh, ¿no?, de la carrera. Muy bien. Bueno, la verdad que es interesantísimo todo lo que están haciendo, y tienen que seguir visibilizando, compartiendo la información de las carreras. Es una pena, porque podrían, ¿no?, haber más, o recibirse, graduarse más ingenieros e ingenieras, y viste que hay muchos que se están yendo, algunos jóvenes que se queden, ¿no?, porque se están necesitando mucho a los ingenieros, porque tiene que ver con el futuro de nuestro país. Muchísimas gracias, Alejandro Martínez, decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Placer.
Igualmente, adiós.
Buenas tardes, ya volvemos.
Vocación Positiva, con Diana Trachtenberg, por Radio Cultura 97.9.
no rock and roll. She want platinum or ice and gold. She want a whole lot of sun to fold. If you an obstacle, she just drive you cold. Cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan. Cause you was quick to learn, and we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my wings. And the world finna know my name.
I don't much these days, and I don't bitch and whine if I don't get my way. I only wanna burn alive and never behind my lover's back. I sit and watch it to roost and
continuamos en Vocación Positiva y les cuento que ya estoy en comunicación con Silvina Secler. Ella es licenciada en psicología, autora del libro Masal, y ahora nos va a contar un poco, bueno, de qué se trata el libro, pero también qué hay detrás de la búsqueda de la perfección estética. ¿Solo la estética? ¿Y qué pasa con el interior, ¿no? De cada uno de nosotros, nuestra autoestima, la seguridad en uno, lo que tiene que ver con lo emocional, y tanto para hablar con Silvina. Hola Silvina, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Diana, ¿qué tal? Buenas tardes, encantada.
Igualmente, un placer. Bueno, qué tema, ¿no? Detrás de la búsqueda de la perfección.
Sí, sí, últimamente se puso muy en boga esto. Sí. Por todos los hechos que todos conocemos. Entonces, temas que se van visibilizando y que van tomando relevancia y que está buenísimo para poder hablar y pensar sobre esto, ¿no?
Sí. A mí me gusta una frase que vos decís, que es: el primer paso no te lleva a donde querés ir, pero te saca de donde ya no querés estar, ¿no? Como que los cambios se van dando de a poco. ¿A eso te referís, Silvina?
Así es. Sí, me parece que tiene que ver con poder saber dónde uno está parado, saber con qué herramientas se cuentan para poder tomar buenas decisiones y elegir. Bueno, de hecho hablabas recién de las carreras, ¿no? De cuántos ingenieros, de cuántos psicólogos, recién venía escuchando. Y bueno, que es un momento muy, muy importante en la vida donde quizás los jóvenes aún son muy inmaduros cuando uno tiene que elegir una profesión. De hecho, te lo puedo contar con absoluto conocimiento de causa, porque yo soy primero abogada y después me recibí de psicóloga, con lo cual puedo contarte también de ese proceso de elección de carrera y de toma de decisiones, sabiendo, bueno, qué es lo que uno desea profundamente. Y eso también se relaciona mucho con la mirada externa y la mirada interna, ¿no? Qué es lo que uno realmente desea, independientemente de lo que los otros desean de uno.
Tal cual, pero el tema es ese, tener esa mirada, porque muchas veces estamos tan a las corridas, con tanto estrés, tan galopando en ese estrés, que ni siquiera nos detenemos a pensar qué es lo que quiero, qué es lo que quiero para mi vida, lo que me gusta, mi esencia, ¿no? Lo más propio de cada uno. Ni siquiera nos damos el tiempo para poder pensar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Y a los chicos un poco les pasa, ¿no? También.
Sí, de hecho yo todo el tiempo hablo con mis pacientes y con mis allegados y con otros colegas sobre esto, ¿no? Y de hecho esta semana estaba hablando mucho sobre el tema de que la urgencia nos tapa muchas veces las cosas más trascendentes, ¿no? La urgencia tapa la trascendencia. Entonces, esto también altera nuestra percepción, también altera nuestros vínculos, también altera nuestra salud mental y física, porque estamos en un mundo muy complejo donde todo el tiempo hay que estar haciendo, todo el tiempo hay que producir, todo el tiempo hay que comunicar, todo el tiempo tenemos que estar viendo las redes, por ejemplo, sobre todo los más jóvenes y los no tantos, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos en un momento donde, poder tener un espacio donde decir es importante parar, es importante poder pensarnos, aquellos que nos dedicamos a la salud mental y que hacemos clínica, todo el tiempo lo decimos, ¿no?, a nuestros pacientes, que poder tomarse un rato en la semana para poder pensarse a uno mismo, pensar aquellas de las cosas que nos molestan, que nos traban, que nos inhiben, que no nos dejan avanzar, esto que vos decías, ¿no? Una gran escalera comienza con el primer escalón, es básico, pero es básico y en el pensamiento. Y muchas veces vemos un montón de casos donde, hay personas donde no pueden avanzar. Pero no porque no quieren, el deseo es una condición necesaria, pero sí, muchas veces no es suficiente el querer, ¿no? De esto que te dicen, dale, vos podés. Sí, vos podés, con un montón de variables que tienen que darse para que vos puedas, ¿no?
Claro. ¿Sabés que hoy,
hay cosas que,
sí, el 9 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Belleza para conmemorar la belleza interior y exterior de las personas? Pero no tenemos que postergar la belleza interior, ¿no es así? Sino que da todo en el exterior, en la imagen, Silvina. Claro. ¿Cómo hacemos con las chicas, los chicos, para que no estén tan pendientes, ¿no?, del tema de la imagen? No es fácil, ¿no?
No es nada fácil, insisto, me parece que se imponen, sobre todo, el otro día hablaba también con unos colegas, es un tema cultural, ¿no? También depende, si bien hay una cuestión global y mundial, creo que cada país tiene sus estándares, ¿no? Así como cada organización, claro, cada empresa tiene sus valores, su propósito, su misión. Como país me parece que tenemos que pensar ¿dónde está puesto el foco? Y la Argentina, esto es una impresión personal y no tengo estadística al respecto, pero sí mucha experiencia de escuchar, de haber viajado y de haber conocido también otras culturas, respecto al cuánto realmente somos integradores, cuánto realmente no discriminamos, cuánto realmente nos interesa determinados cuerpos, ¿no? Es cierto que esto está cambiando. Cuando yo era chica no existía ni siquiera la denominación bullying, ¿sí? Existía el chivo expiatorio.
Sí.
¿Sí? Uno, porque esto existía, obviamente, el grupo contra alguien por alguna razón, ¿no? Y esto de las dinámicas grupales, esto existía. Pero bueno, ahora que tiene otra denominación y que es el bullying,
sí,
toda esta relevancia respecto a no hablar del cuerpo del otro, no hablar de las condiciones del otro, no hablar despectivamente, no molestar, no cargar, pero sigue sucediendo.
Discriminar.
Estamos viendo, discriminar. Esto se ha puesto mucho más en boga y por ende, estamos más alertas. No es que no exista ni que no vaya a existir, porque esto va a seguir existiendo. Me parece que toma otras sintomatologías, sociales, ¿no?
Sí.
Lo que estamos asistiendo ahora en cuanto a no poner el foco en lo imaginario, en lo externo, en la belleza física, que por otro lado es absolutamente subjetiva. Porque los cánones de belleza han variado a través de la historia, y aún en nuestra constitución psicológica, en la de cada uno, hay determinadas características que nos llaman más la atención que otras en los otros, porque si no todos nos enamoraríamos o nos gustarían las mismas personas.
Claro, es como que viste. Entonces, que cuando se dice que tiene para cada uno hay alguien que tiene algún brillo especial y te dicen, pero ¿qué le vio? Tiene algún brillo, tal cual. Silvina, entonces, por favor, contanos sobre el libro Masal. ¿Qué es el Masal?
Masal fue una experiencia distinta que surge en pandemia. Viste que la pandemia dio para todo.
Sí, sí.
Entonces, en mi caso, dio para esto. Yo estaba, como todos, encerrados, mirando qué pasaba a mi alrededor, tratando de tener relaciones, con otros colegas. Entonces me unía a reuniones por Zoom y qué sé yo. Y escuchaba mucho de lo mismo, ¿no? Entonces empecé a escribir, además de abogada y psicóloga, muchos años fui maestra de hebreo y estudié el Antiguo Testamento, la Torá.
Sí.
Entonces, me pareció como algo interesante poder tomar ciertos personajes bíblicos, que yo lo había hecho ya cuando estaba transitando la escuela secundaria, y relacionarlos con algún tema de psicología. Entonces empecé a dar charlas por Zoom sobre esto, a la gente le gustaba, se enganchaba, y en el 2021 se me ocurrió editar el libro, en el 2022 conocí a quien es mi editora, que es de la editorial del Cuento de Nunca Acabar, mi libro, y bueno, empezamos a soñar con esto, y bueno, y Mazal quiere decir suerte en hebreo.
Sí, escúchame, ¿dónde lo podemos conseguir a Mazal?
Se puede comprar en todas las librerías y lo más fácil es comprarlo online, en cualquier librería, Jenny Cúspide, el Ateneo, Librería Santa Fe, están todas las librerías, y tiene una linda propuesta, son 13 capítulos, es un libro para todos. Para todas las edades, para todos los credos, para poder entender que muchas veces entender que no hay nada nuevo bajo el sol, en el sentido de que el Antiguo Testamento, que parece algo tan lejano, la Biblia, más allá de ser el bestseller mundial, digamos, el libro más leído por la humanidad, pero entender que no es ni antigua ni moderna. La Torá es eterna y nos puede dar mucha ayuda respecto a lo esencial de lo humano, del deseo humano. Entonces, en esos 13 capitulitos, ya te digo, de manera muy corta y sencilla, apelo a buscar esto, a la búsqueda del propio deseo, a la búsqueda de cumplir y de vivir de manera más genuina y auténtica, independientemente, como decíamos, de los cánones de
claro,
la cultura o de los ideales que nos quieren imponer.
Buenísimo.
Así que es esa.
Vamos a conseguir Mazal, que es con Z, Mazal en todas las librerías.
Mazal. Así es.
Silvina Segler, igualmente, un encanto. Muchas escucharte. Gracias. Y bueno, buen fin de, nos vemos la próxima.
Igualmente. Hasta la próxima.
Ya volvemos. Chau.
Adiós.
Gracias.
¿Quién dijo que es difícil vivir en bienestar? Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, 97.9.
Qué interesante el tema de hoy, porque estábamos hablando con la licenciada en psicología, con Silvina, que claro, estábamos tratando este tema, ¿no? La búsqueda de la perfección estética, y que tiene que ver un poco con esto de la imagen, pero también con la salud, ¿no? Con la salud física, emocional, psicológica. Y antes les comenté al comienzo que hay una nota de Infobae que salió el 3 de septiembre, que Argentina está entre los tres países con más sobrepeso y obesidad infantil de América Latina, ¿no? Esto lo advirtió la UNICEF en un reporte sobre la situación acá en la región. Y les cuento que estoy en comunicación con Tati Goldman, ella es consultora en bienestar, health coach en nutrición. Hola Tati, ¿cómo estás? Bienvenida a Vocación Positiva.
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
Un placer acá, qué lindo escucharte. Viste este tema del sobrepeso, de la alimentación, pero está focalizado en este caso en niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que compromete la salud de los chicos y de los adolescentes. Y vos, bueno, trabajás mucho este tema y lo pensás también de manera holística, ¿no es así, Tati?
Sí, totalmente. La alimentación industrial hoy es un tema que hay que trabajar mucho con los niños y las niñas y adolescentes, como dijiste vos, en casa.
Claro, desde casa ya.
Desde casa. Es un tema que hoy está como, bueno, esto, ¿no? Como que es muy difícil de manejar y está bueno esto que me decís, como vos lo trabajás holísticamente, porque la realidad es que hay que ir mechando entre lo que es como, digamos, las restricciones o hablar de esto de esto podemos comer, esto no podemos comer, pero también ser conscientes de que vivimos en sociedad.
Claro.
Y que nuestros niños también tienen que ser parte y que nos puede, digo, molestar la piñata o la bolsita de un cumpleaños, pero la realidad es que son niños y niñas que también viven en esta sociedad, ¿no? Y cómo también tratar de ir cambiando estos conceptos, los cumpleaños, todo lo social que está vinculado a la infancia, que deje de tener foco también un poco en la alimentación.
Claro, porque siempre está la alimentación tal cual, puesta en foco, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos que desde casa, en la semana, bueno, en el cole a lo mejor, pero está bueno también mandarles algunas viandas más saludables, ¿no? Pero que por lo menos en casa coman de una, o sea, que la alimentación sea un poco más consciente y, bueno, si van a un cumple, a lo mejor van a comer una hamburguesa cada tanto, bueno, es parte de esto que vos decías, ¿no? De vivir en sociedad, aparte es como que todo lo que se les reprime más lo desean, ¿no, Tati?
Totalmente, totalmente. Por eso hay que estar muy... Sí, es como, es difícil, ¿eh? Lo digo yo, especialmente que tengo dos hijos varones de 5 y 7. Claro. Y la realidad es que justo hice un posteo en mi cuenta de Instagram esta semana porque contaba un poco eso, ¿no? Como antes, cuando eran más chiquitos, yo hacía la parabólica en un cumpleaños para que no comieran nada y como fui teniendo que relajar. Y esto que vos decís, ¿no? Como en la semana, en casa, tratar de tener como cierta rutina también con la alimentación, ciertos horarios, ciertas opciones. Sobre todo estar atentos como a cómo ellos también regulan el hambre. La merienda, por ejemplo, yo hago mucho foco en el tema de la merienda, que la sociedad argentina está muy acostumbrada a merendar harina.
Claro.
Y la realidad es que con los niños y con las niñas eso se puede como tratar de ir sacando un poco y ofrecer también alimentos reales, fruta, verdura, huevos revueltos, opciones que están al alcance de la mano, no son cosas raras, justamente, ¿no? Hay que tratar de no volvernos locas o locos en nuestras casas, que hay que hacer un budín saludable con una banana y unos frutos secos, ya está.
Claro.
O una banana y unos huevos revueltos, ya está, no es que es tan complicado, digamos. Lo que sí hay que volver es un poco más a lo ancestral, a los alimentos reales, a sin listas de ingredientes, al alimento noble, digamos.
Claro, porque viste, van, abren un paquete de papas fritas, abren un paquete de galletitas, un snack y ya, eso es como que es se tiene muy a mano, es muy fácil, pero también está bueno que puedan elaborarlo en casa junto con mamá o con papá o con los hermanos, ¿no? También es una manera divertida y creativa de conectarse con lo saludable, ¿o no?
Eso totalmente, yo soy partidaria, siempre digo, soy una mamá que no se sienta a jugar, así que busco mucho esos momentos con mis hijos de cocinar, de esto, ¿no? Como, bueno, vos podés poner los ingredientes, vos podés revolver y después también esperar que se haga, ¿no? Como meter en el horno unas galletitas, un budín, y bueno, ahora tenemos que esperar que se haga y después en un rato lo comemos, y también jugar con esto,
la,
¿no?
Espera.
Un poco la espera,
claro,
en este momento de tanta ansiedad colectiva, como tratar de bajar un poco, bueno, esperemos, vayamos a jugar mientras se hace el budín, cuando sale, ay, mirá cómo salió y lo hiciste vos y qué tenía, ¿no? Como participar de todo esto, sino es como, como yo digo, hay que tratar también de involucrarlos en poner la mesa, en sacar de la mesa, si no pareciera que la comida fue de la heladera a la mesa sola, ¿no? Y nadie hizo nada.
Claro. Estos hábitos que se van incorporando ya desde pequeños. Tati, escúchame, vos sos consultora en bienestar, health coach en nutrición, pero me gusta esto de que tenés una especialización también en programas de bienestar para empresas, o sea que el bienestar también llega a las empresas, ¿no?
100%. De hecho, hoy las empresas, las corporaciones más grandes del mundo, hoy están implementando ya políticas de bienestar, beneficios, incentivos para los empleados, colaboradores, para poder darles también el servicio de el bienestar mientras trabajamos, ¿no? Que es algo como súper importante, llegar al trabajo con energía e irnos con energía, no llegar a casa desplomados porque todo el día uno comió mal, estuvo todo el día sentado, no activó el cuerpo, no respiró. Entonces, como yo me hice una especialización en este tema, sobre todo para expandir también a más personas el bienestar y que no quede en el uno a uno, que es lo que hago como coach en nutrición holística.
Buenísimo. Tati, vos dijiste que tenés mucho en Instagram y todas esas también tips de comida más saludable, bueno, de alimentación más saludable, porque bueno, en cuanto a esta nota, ¿no?, de que hay sobrepeso, obesidad, está buenísimo que podamos informarnos de esas delicias y saludables. ¿Dónde te ubicamos?
Totalmente. Me ubican en @tati con i latina .goldman en Instagram.
Genial, genial. Tati, muchísimas gracias. Coman rico y lindo finde.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, ya volvemos.
Vocación Positiva por Radio Cultura 97.9. I'm only one call away.
be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go,
qué placer, qué linda tarde de sábado para escuchar al columnista número uno de este programa de Vocación Positiva, Alejandro Lanuque, ¿cómo estás?
Pero qué calor en la ciudad de Buenos Aires.
¿Cómo estás?
Se adelantó la primavera, Dios mío.
Y estamos en septiembre, Ale.
Pero se adelantó unos días, ¿cuánto? 10 días se adelantó.
Bueno, tampoco hace tanto calor, está hermoso.
Está hermoso, pero está hermoso, se adelantó el amor en Vocación Positiva.
Es que comienza.
¿Qué programó, no?
Es la programó. Estación del amor. Todo florece.
Pero mira,
sí, decimos.
Quiero recomendarles a todos los oyentes de Vocación Positiva, antes de iniciar la columna, quiero decirles que está en Argentina nada más ni nada menos que el primer actor internacional, el señor José Sacristán, queridísimo actor español en la República Argentina. Está haciendo en el Teatro Astros.
Genial.
La obra Señora de Rojo sobre Fondo Gris, una obra impresionante a precios populares para todas las billeteras, realmente entradas súper, súper económicas, no se lo pierdan, realmente una obra impresionante, un actor queridísimo de todo el pueblo argentino.
Me acuerdo, claro.
Muy, muy, muy recomendada. Sacristán, pero muy querido para todos nosotros. Quiero decirles que va a estar hasta fin de septiembre. Estuvo en el San Martín, en la sala Casa Cuberta. Después se fue a hacer gira por San Juan, por Mendoza, y se despide definitiva de la República Argentina a fin de septiembre, a sus 85 años. Quedan 15 días de este queridísimo actor José Sacristán, Señora de Rojo sobre Fondo Gris. No se lo pierdan, una obra que apenas pisó el escenario, el aplauso de pie del público argentino lo hizo emocionar a este señor. Así que no se lo pierdan.
Buenísimo, un aplauso, genial. Ale,
gran aplauso.
Sí, la verdad que lo vamos a disfrutar. Muy buena la info. Escúchame, ¿cómo es entonces esto que nos querías compartir de la columna de hoy?
Sí, traje un tema que la verdad que estuve, bueno, como todos habrán visto en las redes sociales y que lo anticipamos en la columna y en las redes sociales de Vocación Positiva y de la radio.
Sí.
Estuvimos trabajando mucho esta semana sobre todo el tema de la generación Z y el mundo centennial, tema que para nosotros no es menor en Vocación Positiva, porque siempre nos interesó el mundo de la juventud adolescente y qué le pasaba desde la parte laboral, desde la mirada educativa y la mirada de la familia, y sobre todo acá hemos tratado mucho qué pasaba cuando tenían que decidir su vocación, ¿no? Desde la mirada de vocación positiva y su mirada de elección de una carrera universitaria. Me acuerdo que la semana pasada ayudamos a mirar este foco en su primer puesta en la búsqueda laboral, cuando no tengo experiencia. Y bueno, y había quedado latente cómo se sentían estos chicos de entre, ponele, 18 y 20, 22 años, esta franja de 5 años, ¿no? Sí. Entonces, saludo y agradezco a toda la producción de la gente de Crónica TV, que estuve allá en los estudios en San Telmo, que siempre me abren sus brazos y me reciben y me preguntaban qué pasaba con la generación Z, qué pasaba con el público centennial a nivel familiar, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel relaciones, ¿no? Bueno, y estuvimos tratando mucho y bueno, yo te cité a vos y cité al programa también, así que hago un agradecimiento cruzado, ¿no?
Todos hacemos, hoy, sí.
Por supuesto, ¿no? Porque yo les dije, bueno, en Vocación Positiva siempre hablamos y yo recuerdo cuando vos muchos años hablaste sobre la generación de cristal, ¿te acordás?
Sí.
Y estas personas que están en esta casita de cristal, que es esa hipersensibilidad frente a los estímulos, ¿no? Esas situaciones que quizás para unas personas no hay sensibilidad y para otras personas, como estos jóvenes, están hipersensibilizados, ¿no? Estas personas que quizás son muy inteligentes en ciertas cuestiones de quizás tecnología, porque son nativos digitales, pero quizás a nivel de...
emocional.
Emocionalmente, iba a decir eso, emocionalmente son más frágiles, ¿no? Es decir, que una simple cuestión de estímulo de crítica, exacto, o de
fracaso,
palabra en redes sociales, se frustran rápidamente. Entonces, en una entrevista que les va mal, eso es como un palo en la rueda rápido para que la próxima entrevista fluya. Entonces son como muy sensibles y empiezan a frustrarse y empiezan a sentirse infelices y se vuelven intolerantes. Entonces esa casa de cristal de la que muchas veces en el programa hablamos se vuelve cada vez más finita y cada vez más transparente, y ese cristal se vuelve cada vez más endeble. Y esa frustración, tanto académica como laboral, hace que esta gente se vuelva más apática. Y esa, exacto, exigencia que sienten, y que si bien son creativos y se sienten comprometidos, yo lo noto cuando vienen a las entrevistas, Diana, sí, sienten que el mercado no ofrece nada acorde a las necesidades de ellos. Entonces, es muy complejo, porque empiezan a ver y a compararse con esto de las redes sociales y hacen como que todo pasa su realidad a través de las redes sociales.
Sí.
¿Y cuántas veces hemos analizado acá en el programa que la realidad no pasa a través de las redes sociales, Diana?
Pero para esta generación que vos estás hablando, sí.
Claro. Claro, y ese es el problema. Y en psicología social, vos lo sabes muy bien, que uno de los peores términos que tenemos es el concepto de la comparación. Cuando empiezo a compararme, porque en la comparación está la derrota. Porque cuando empiezo a compararme permanentemente, empiezo a ver en mí todas las falencias.
Sé lo que pasa también, Ale, que esta baja tolerancia a la frustración de la que hablabas, que a lo mejor, bueno, quizás algún examen no resulta como esperaban y ya abandonan, o algún tema alguna frustración. Bueno, tiene que ver también con qué pasa en casa, cómo fue desde pequeños, ¿no? Porque son hijos de cristal, pero tienen padres de algodón, ¿no? Podríamos pensar, ¿no? Esos padres que ponen algodones que para que no sufran, que no padezcan, que esté todo bien, ¿no? Pero en realidad la vida, cuando salen, se dan cuenta que no está siempre todo bien, pero no están acostumbrados a padecer un poco, no saben que la vida es compleja y que un poquito se tienen que frustrar, porque, bueno, tuvieron padres de algodón que no habilitaron a que, bueno, vivan una vida real, ¿entendés?
Absolutamente, porque esto que vos estás diciendo es la llave de todo lo que yo dije antes. Sabias tus palabras, y eso es con tus 30 años de experiencia profesional y de consultorio, de gabinete, porque esta escasa habilidad emocional que ellos tienen es por esa sobreprotección que tuvieron. Absolutamente, porque los padres fragilizan el carácter de estos chicos, entonces los chicos rápidamente se frustran, porque rápidamente también tuvieron la solución servida a todo. Y esto no es para echar culpas, por supuesto que no, porque cada familia es un mundo, y eso está muy bien. Estamos tratando de analizar qué pasa cuando mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi nieto va a una entrevista laboral y tiene poca tolerancia, se frustra rápidamente, porque acá en el programa tratamos de analizar la mirada adolescente o la mirada joven frente al marco laboral. Siempre acá en el programa tratamos de dar estrategias, dar tácticas, dar alternativas frente al mercado laboral, de recursos humanos, frente al mercado de lo que la gente pide cuando trato de insertarme.
Y viste
la semana
que,
pasada, para el mercado IT, tratamos de darle las herramientas de páginas que les daban la posibilidad de insertarse a los que no tenían experiencia laboral. ¿Te acordás?
Me acuerdo.
Para el mercado de los ingenieros.
Totalmente.
Y los programadores.
Sí.
Ahora estamos analizando qué pasa desde nuestra casa cuando tenemos hijos que se frustran rápidamente. ¿Tenemos que preocuparnos u ocuparnos? ¿Cómo decías, Diani?
Claro, no, estaba pensando esto que decías, que es tal cual, ¿no? Y entonces, como no sostienen, no tienen esa tolerancia a que, bueno, a pesar de que hay algún problema, igual deberían seguir y ser persistentes. No, viste, abandonan. Entonces vemos tanta rotación, ¿no? De que están un tiempo en un lugar y cambian, ¿no? Y es así, porque, bueno, no se sienten a gusto, porque finalmente esa frase de como en casa nunca van a estar, entonces, bueno, van ahí como rotando, ¿no? Y circulando. Ale, todos estos tips, entonces, los ubicamos en Alejandro Lanuque, ¿no? Ahí tu Instagram.
Claro, Alejandro Lanuque guión bajo en Instagram, o directamente para los que están buscando trabajo, pueden seguirme en LinkedIn, que ahí me enfoco todo lo que es el mercado laboral, Alejandro Lanuque, directamente Alejandro Lanuque en LinkedIn, ahí me encuentran
para
hoy mismo.
Hoy mismo, bravo, buenísimo. Un beso, dale, buen fin de. Nos vemos la próxima.
Adiós.
Adiós. Chau, chau.
Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next.
Been creeping around.
Estamos llegando al final del programa. Les quiero agradecer mucho al decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, Alejandro Martínez, que hoy estuvo acá en el programa. También a la licenciada Silvina Secler, a Tati Goldman, consultora en bienestar, y a Alejandro Lanuque, nuestro columnista de todas las semanas. Y especialmente a Agustín Romero, acá operador técnico de la radio, un genio musicalizador. ¿Qué seríamos nosotros acá en Vocación Positiva sin Agustín? Y a todos ustedes, como todos los sábados, que nos acompañan y nos escuchan, sexta temporada de Vocación Positiva, y claro, vamos a disfrutar el fin de semana, ya que la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chau. As the sun goes down.